COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
La Confederación Hidrográfica del Segura va a declarar el viernes la situación de sequía extraordinaria, una declaración que solo va a afectar en principio a Las Vegas Alta, Media y Baja, que suponen el 80% de la demarcación hidrográfica. Esta mañana se ha reunido el Comité Permanente de la Sequía, que ha constatado, por una parte, que los recursos del trasvase se han recuperado en la cabecera del Tajo y que no habrá problemas en principio en los próximos 6 meses, aunque también constata que en la cuenca del Segura esos embalses no se han recuperado y por eso es necesario recurrir a medidas como la explotación de los pozos de sequía. Lo anunciaba el presidente de la CHS, Mario Urrea.
Si el 1 de marzo se constata que esa unidad territorial se da a la situación conjunta de sequía prolongada, se estaría en condiciones de declarar la sequía extraordinaria. Insisto, parcialmente. ¿Qué implica eso desde las medidas? Se podrían articular el funcionamiento de los pozos de tal manera que tenemos la declaración de impacto favorable en el sinfinal de Calasparra y por lo tanto estaríamos en disposición de ponerlos en explotación.
En cuanto a las restricciones para el regadío de la cuenca del Segura, de momento se mantienen como están, en un 25% de media. Eso será allí porque será así porque hay previsión de lluvias para los próximos meses. Mario Urrea.
Y de momento, dado que se prevé lluvias, parece, según los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología para los próximos meses, de una cierta pluviometría en el Levante, se ha decidido mantener el porcentaje de restricciones, que en valor medio era del 25% y que, recuerdo, eran 20% para los tradicionales y un 30% para los no tradicionales.
Buenas tardes, soy Antonio Montoro, es tiempo de noticias de la Región de Murcia en la Linterna. El Consejo de Gobierno de la región va a analizar mañana el borrador de la reforma de la Ley del Mar Menor que ha elaborado el partido Vox. El líder de esa formación, el vicepresidente regional José Ángel Antelo, se ha mostrado hoy convencido de que habrá acuerdo con los consejeros del Gobierno del PP y con el Grupo Parlamentario Popular para sacar adelante ese texto.
Va a poner un borrador en el cual el Partido Popular pues hará sus aportaciones lógicas, también lógicamente a través de los grupos parlamentarios, y haremos un acuerdo en pro de mejorar la situación del Mar Menor y evidentemente poniendo el foco en lo importante, que es en la mejora de esos saneamientos que son a día de hoy tan deficitarios en todo el entorno del Mar Menor. En definitiva, todos nos tenemos que poner de acuerdo, no será ni lo que quiere Vox ni lo que quiere el Partido Popular, pero será lo que quiere la región de Murcia, y estoy seguro de que llegaremos a un buen puerto, a un buen entendimiento, que es lo que la ciudadanía quiere.
Sobre el asunto, el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, ha aclarado que la modificación de la Ley del Mar Menor, como cualquier otra norma, es un asunto que compete a la Asamblea Regional y no al Consejo de Gobierno, y ha advertido también de que el Partido Popular no está dispuesto a dar pasos atrás en la protección de la Laguna Salada. Y hoy se está hablando mucho, seguramente lo han oído, del precio del alquiler de viviendas, después de que el Gobierno de España haya publicado el índice de precios de referencia de alquiler, que va a permitir a las comunidades autónomas declarar áreas tensionadas y limitar en ellas el precio de los alquileres. Las áreas tensionadas son lugares, zonas geográficas, en las que se ha producido un crecimiento desmesurado de los precios de alquiler en contraposición con el nivel de ingresos de la gente que vive allí. En la región de Murcia son muchas las zonas que pueden ser consideradas tensionadas. De algunas de ellas ha hablado en COPE el director general de Corporación Inmobiliaria, Paco Sánchez.
Pues los principales municipios de la región de Murcia y principalmente la costa, o sea, Murcia, Cartagena, Lorca, no lo tengo tan claro, pero Murcia, Cartagena, Molina, Alcantarilla, seguro, y luego pues Mazarrón y una parte de Cartagena, no solamente Cartagena Casco, sino también Cartagena Costa, que coge cogiendo Cabo de Palo en la Manga y parte de las playas del Mar Menor. En el caso de Murcia, el alquiler está muy caro en la zona de Juan Carlos I, pero paradójicamente, donde se va a considerar una zona más tensionada, no va a ser Juan Carlos I, que también lo va a hacer seguramente, sino por la zona del barrio del Carmen. ¿Por qué?
También en la zona centro hemos preguntado, nos hemos encontrado con Pilar, tiene 23 años, vive con 3 compañeras más en pleno centro de Murcia, justo al lado del Teatro Romea. Su casero dice, se lleva 1.000 euros al mes.
Pues muy mal, porque siendo 4 tocamos a 250 por cabeza, o sea que al mes se lleva el casero 1.000 euros. A mí me sorprendió porque yo pensaba que hacer el Romea iba a ser más caro, cerca del Romea iba a ser más caro, pero no, de hecho en Vista Alegre y tal sigue siendo igual de caro, o sea que no porque esté en el Romea más caro, no, o sea, es que está todo así.
Sobre el asunto también ha opinado hoy el consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo. Ha dicho que la limitación de los precios del alquiler en esas zonas tensionadas de las que les hablamos no va a solucionar para nada el problema del acceso a la vivienda. Él exige al Gobierno central más ayudas para construir vivienda pública.
Nosotros lo que consideramos que esto es un error, ¿no? Esto ya se ha planteado en otras ciudades, se planteó en Barcelona, pero también se planteó en Nueva York o Berlín, y lo que supuso fue que se retirara de la oferta el 50% de la oferta de vivienda en alquiler. Eso es lo que supuso. Entiendo que desde las administraciones no vamos a obligar a los propietarios a que pongan la vivienda en alquiler al precio que nosotros le digamos. Los propietarios serán libres de decir, pues yo esto no me interesa, lo retiro de la oferta de alquiler. Entonces, estamos convencidos de que esto no es la solución. La solución es que haya más suelo público más, para poder construir viviendas. Y que, por supuesto, el gobierno deje de dar ayuda al alquiler y dé ayudas para construir vivienda pública, que es lo necesario.
Hablamos también del ferrocarril. Hoy representantes de administraciones autonómicas y ayuntamientos, de partidos políticos, sindicatos, asociaciones y plataformas se han unido en una concentración convocada por la Asociación de Consumidores Consumur para reivindicar la recuperación de la línea de ferrocarril que históricamente ha unido Cartagena y Madrid por Albacete y exigir su electrificación. Pedro Manuel Martínez es vocal de Consumur, destacaba hoy la unidad de las fuerzas políticas en este asunto.
Nosotros nos congratulamos de que hoy veamos otras fuerzas políticas moverse en pro de hacer algo por el ferrocarril de Cartagena a Madrid, por Albacete, Chinchilla, Hellín y Cieza, cosa que nos perjudicó mucho y por eso está en las condiciones que está el haber abierto el ferrocarril hacia Madrid por Alicante.
Tecnología de vanguardia para el complejo hospitalario de Cartagena, que ha puesto en marcha su nuevo bloque quirúrgico tras una multimillonaria inversión. Ha costado 9 millones de euros. Vamos con los detalles. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
Tecnología de vanguardia en el nuevo bloque quirúrgico del complejo hospitalario de Cartagena, con las nuevas salas de operaciones que dan un salto cualitativo y se convierten en quirófanos integrados, dotados de sistemas informáticos que permitirán comunicación entre todos los dispositivos, conexión para compartir imágenes 4K e información con otros puntos y acceso a la historia clínica del paciente para poder consultarla en el momento de la operación. Las intervenciones quirúrgicas estarán totalmente digitalizadas con aparatos y robótica de última generación. Fernando López Miras.
Esto es mucho más trascendente y más importante, mucho más de lo que parece, aunque ya de por sí lo parezca, porque de esta manera el Centro Hospitalario Universitario de Cartagena se convierte en el primer centro hospitalario de Europa en tener una renovación integral, como digo, integral, de sus 25 quirófanos y dotarles de la tecnología más avanzada.
La Consejería de Salud estima que a final de año se habrán intervenido los nuevos quirófanos más de 20.000 pacientes.
Gracias, Santiago. En Lorca, aunque falta prácticamente un mes, ya se habla de Semana Santa. Hoy se ha presentado, de hecho, el dispositivo para garantizar la seguridad de las procesiones. Va a movilizar a más de 400 agentes de la Policía Nacional, la Policía Local, la Guardia Civil y también personal del Servicio Municipal de Emergencias. Todos ellos van a contar, entre otros recursos, con drones y con las cámaras de videovigilancia de las calles que se ponen también al servicio de la seguridad en la Semana Santa. El alcalde es Fulgencio.
Y de manera muy específica se van a desplegar. Va a haber un despliegue muy importante de drones y de antidrones por parte de la Jefatura Superior de Policía Nacional y también por parte de nuestra Policía Local, que van a cubrir los principales eventos y luego una activación específica y completa de todas las cámaras de seguridad que tenemos dirigidas en este caso al control de seguridad y prevención en todos los eventos. Por parte del Servicio Municipal de Protección.
Ya ha ingresado en prisión, por cierto, una vecina de Mula como presunta autora de 3 delitos de agresión sexual y también de exhibicionismo ante menores de edad. Al parecer sometió a un grupo de niñas a tocamientos y, como les decimos, exhibicionismo en un parque de Mula. También se le atribuye la presunta autoría de varios delitos de hurto, amenazas, daños y quebrantamiento de condena. La portavoz de la Guardia Civil es Montserrat Almeida.
Las denuncias de 3 familias sobre unos supuestos tocamientos y actos intimidatorios contra sus hijas menores de edad dieron un giro a la investigación al constatar que la descripción física de la sospechosa coincidía con la de la mujer que estaba causando malestar entre los vecinos.
Y rápidamente nos acercamos a la actualidad del deporte. Vicente Luis Canovas.
Fran Sánchez, director general de deportes de la región de Murcia, ha confirmado en el día de hoy que la región tiene la intención de solicitar un partido de la selección española de fútbol, bien sea preparatorio, bien sea oficial, para celebrar en la región durante los próximos meses con motivo del centenario de la Federación de Fútbol de la región de Murcia, que recordamos en el próximo mes de abril tendrá elecciones. Por otra parte, hoy ha sido presentada la Eurocopa o Eurocup 2024 de baloncesto en silla de ruedas, que se va a celebrar en el pabellón Príncipe de Asturias los días 8 y 9 del próximo mes de marzo. El concejal de deportes de la capital, Miguel Ángel Noguera, ha confirmado que Murcia se prepara para solicitar la organización de la Final Four de la Basketball Champions League si la llega a disputar el equipo de UCAM Murcia Club Baloncesto y Javi Mínguez, es muy dudoso en el Jimmy Fútbol Sala Cartagena con motivo de una lesión de cara a la próxima edición de la Copa de España.
Son las 8, escuchan la linterna en COPE, seguimos contándoles todo lo que les interesa con Ángeles Pósito.